Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, querido público? Sean muy cordialmente bienvenidos a este espacio, su espacio de la conversación en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde gustosamente pues, les damos esta bienvenida. Esperamos, por supuesto, seguir creando conjuntamente con ustedes vía la conversación. Todos los contenidos que ustedes lo han vivido, diariamente estamos aquí promoviendo, proponiendo también, y como decía hace un momento, pues presto siempre a la creación conjuntamente con ustedes. Bien ha insistido la doctora en señalar que sin ustedes no seríamos. Luego entonces, pues aboquémonos al trabajo creador. Y si me permiten también recordar, como últimamente no lo había hecho, me gustaría renovar en ustedes parte de la información fundamental del Centro de Investigación, por supuesto para que lo tengan muy presente, pues para ustedes, para cualquiera de sus conocidos. Me estoy refiriendo a la información como lo es nuestra página de internet, que es www.cielmex.com.mx. Pueden ustedes ahí pues tener acceso a la información básica fundamental de nuestras actividades del Centro de Investigación, como lo es también nuestro teléfono. Ténganlo presente, es el 55 56 80 76 86. Cualquier duda al respecto de nuestras actividades, y otra cuestión que lo saben, para nosotros es fundamental. Si su interés es abrir ya el espacio de atención con un psicoanalista, comuníquense a nuestro teléfono. Cualquiera de nosotros, de los colegas, de los analistas, estamos al pendiente del mismo y escucharemos inmediatamente su demanda. Esto con el fin, decía hace un momentito, de que estemos bien en contacto y cada vez más cercanos. La página de la estación de radio, que es www.freudianaradio.com. También saben que ahí pues nos pueden escuchar en vivo y pueden escuchar todas las emisiones anteriores que hemos llevado a cabo, están ahí a su disposición. Como también estamos como posibilidad de escucha de nuestros programas, pues a través de las plataformas ya conocidas por todos ustedes, como lo son Facebook y YouTube. En estas dos nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y en Spotify nos encuentran como Freudiana Radio. Entonces, estemos cada vez más cercanos, más en comunicación, por supuesto, dado que para nosotros, y ustedes lo saben, es algo fundamental. Fundamental que estemos cerquita los unos de los otros. Y bien, hoy que es jueves, continuamos con la conversación que iniciamos el lunes. Y conversación intensa de un tema candente, mujeres, puntos en suspenso. Y siendo jueves, es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas, y como lo decía ayer, o cuatro, o cinco, o seis, hablando de lo cotidiano de la vida, nutren hoy la conversación. Me doy entonces a la, me aboco a la bienvenida de mis colegas, de las mujeres psicoanalistas, quienes hoy toman la palabra. Comienzo por nuestra invitada, reciente invitada, que ustedes ya la han escuchado, y que es mi colega Ingrid Nissen.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, como siempre, de estar aquí con lo candente que implica también el trabajar puntualmente esto de los puntos en suspenso, aunado con todo lo que se está viviendo, ¿no? Alrededor de la mujer y alrededor, digamos, también de lo que ahora nos convoca a tratar y a trabajar con respecto a el lugar de la mujer en todo el mundo, ¿no?
Sin duda, Ingrid, algo impostergable. Conversemos al respecto de ello. Y conversemos y demos bienvenida también a nuestra colega Tere Negrete.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Yo creo que la semana ha dado para tratar los puntos suspensivos en múltiples posibilidades a partir de esto que ayer puntualizaba la doctora Valeria, ¿no? En relación a qué se hace con ese vacío, con ese espacio por escribir, con ese espacio por interpretar, ese espacio por dejarlo también abierto, ¿no? Y pues creo que por ahí es interesante seguir abonando.
Sin duda que sí, Tere. Demos también una muy cordial bienvenida a unos cuantos kilómetros de aquí, de nuestro país, solamente más allá del Océano Atlántico, a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Sí, hombre, desgraciadamente para mí, y con mucho gusto de estar aquí para hablar de la mujer, porque es verdad que la mujer para mí siempre ha sido un encuentro satisfactorio, lo tengo que decir. Tengo dos hijas, siempre deseé tener nenas y me doy cuenta que más me ahondo en la cuestión de la mujer, más yo soy madre que ha hecho un trabajo analítico con respecto a esto y me doy cuenta del océano que nos brindan las mujeres para explorar. Entonces estoy contenta, yo jubilo cuando se trata de las mujeres, y es por eso que también hubo un deseo muy fuerte desde mi maternidad en tener dos niñitas y se me concedió. Entonces aquí estoy presente para hablar de las mujeres, para vivir con ellas, para yo misma traer todo lo mujer que soy con respecto a esto.
Muy bien, bienvenida, ¿sí? Adriana. Como también muy bienvenida, y demos por favor una cordial y cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Sí, pero faltó Giselle Mendoza.
Ah, gracias, sí, doctora. Entonces, una bienvenida también muy cálida para nuestra colega Giselle Mendoza.
Pues me da muchísimo gusto. No tengo un, digamos, en este momento, lo que me surge es el gusto de estar con mis colegas, el honor que es estar departiendo en la palabra lo que en algún momento se trabajó, ¿no? La mujer no hace grupo. Sin embargo, ¿cómo, vaya, quitándonos las máscaras al respecto de lo femenino, puede entonces apostarse por una vía, digamos, distinta al respecto de lo femenino, que haga un alto a esa manera de convocarse a las mujeres en contra de los hombres? Entonces, lo que quería decir, este espacio es muy rico, justamente porque no está en pos de mantener una careta, sino de develar lo que está de fondo de la violencia femenina, pero no solo de eso, sino que el asumir esa potencia de destrucción femenina también puede abrir una vía para el amor. Entonces, eso a mí, pues sí, me anima, me enorgullece y me pone muy contenta de estar reunida aquí con ustedes.
Bueno, y en esta convocatoria que hace Adriana Lozano en relación a nuestro vivir como mujeres, Cuando se anuncia esta semana que trabajaremos mujer-mujeres, puntos suspensivos, ineludiblemente que a mí me hizo pensar en mi historia de vida, en tanto que yo soy primer hija nieta, tanto de mi familia paterna como de mi familia materna. Y entonces me hizo pensar en esa niña, ¿no?, que llegó al mundo siendo la primer niña en ambas familias, y todo lo que ello me significó. Y entonces esto resulta interesante con lo que hemos venido abordando esta semana, porque por un lado me toca recibir las voces de muchas mujeres, de mis abuelas, de mis tías, ¿no?, de las esposas de mis tíos, siendo la primer niña que llega a esos núcleos familiares. Entonces es curioso porque cuando hemos estado hablando esta semana sobre este tema, me vienen a la imagen, pensando en esa niña, dos mundos: el mundo de las voces de las mujeres y el mundo del silencio de los hombres, en tanto esto que decíamos de la palabra del hombre, pero de los hombres muchos gestos. O sea, no palabras, sino el gesto de aceptación, el gesto de ternura, ¿no?, el gesto de estar ahí. Y de las mujeres, pues ese concierto de voces en relación a, por un lado, muchos mandatos, porque pues si eres la primer nieta, lo que me aparecía en ambas familias era el mandato de vas a ser el ejemplo de la familia, ¿no? Entonces, en ese lugar de vas a ser el ejemplo de la familia, pues aparecían una serie de enunciaciones, de situaciones de lo que tendría que hacer, de lo que no podría hacer, ¿sí? Y en este sentido, ese murmullo de las mujeres, pues ahora lo fui reconociendo con estos puntos suspensivos, ¿no? O sea, de lo intrincado, de la dinámica erótica de las mujeres, como comentaba ayer Germán, ¿no? En ese corrillo de los espacios de las mujeres cuando cocinaban, cuando te decían qué tenías que preparar, cómo tenías que atender a los hombres de la familia, cómo aparecían estos elementos que tienen que ver con esos sentidos respecto al reconocer la voz del hombre a través de lo que decían las mujeres.
Bueno, ahora sí, presénteme, Germán.
Ahora sí, con muchísimo gusto, claro. Claro, claro, con bombo y platillo, la cálida y cordial bienvenida, lo saben, querido público, para nuestra directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Sí, así es. Y bueno, algo con lo que yo quisiera empezar nuestra conversación es en la nota, si me permiten, voy a leer nada más los puntos importantes de la nota que se hizo, digamos, ¿cómo dicen ahora? Viral. Viral, o sea, virulenta. No viral, virulenta. En donde Euronews, saca una noticia de Blanca Castro que denuncia Amnistía Internacional la represión policial y, ¿qué dice aquí?, y apatía, la represión, gracias, policial y apatía del señor presidente de México, AMLO, por la protesta femenina. Porque nuestro señor presidente, que me merece todo respeto, ¿sí?, a su figura, a su investidura, y que creo que eso es lo que las mujeres a veces pisotean, la investidura presidencial. Entonces, no estoy de acuerdo con ese pisoteo de la investidura presidencial. Creo que las mujeres tenemos una responsabilidad cívica, una responsabilidad social, una responsabilidad de la civilización, porque participamos en la civilización y participamos también en el desarrollo de la cultura. Y por más violentadas que hayamos sido, no tenemos por qué transgredir la investidura que nos organiza precisamente en una responsabilidad cívica, civil y cultural. Entonces, bueno, nuestro señor presidente AMLO, por la protesta feminista, porque en una mañanera dijo el señor presidente, si hay violencia, es una contradicción, ya que se lucha contra la violencia y se manifiesta con violencia. Esto fue lo que dijo nuestro señor presidente de la República, ¿sí? AMLO, coloquialmente, en la mañanera de ayer, 3 de marzo del 2021. Y entonces, mi pregunta inmediata a Amnistía, ¿sí?, es ¿por qué, si es una organización internacional en función de que nace para evitar la tortura, cómo es que permite favorecer la tortura, que es para nosotras las mujeres ver a las mujeres violentarse en contra de la ciudad que no tienen por qué destruir? No es la forma. Pueden estar terriblemente violentadas, enojadas, desajustadas inclusive emocionalmente. Justamente es lo que el gobierno, en términos generales, pero de una manera equitativa, que se nos olvida, tendrá que poner en orden. Porque la peor violencia que se ha estado sufriendo desde hace 30 años es la violencia de la devastación de nuestro país por medio del sistema, ¿sí?, neoliberal. Esa es la peor violencia. Y que curiosamente, en ese periodo, las mujeres fueron bastante pacíficas en sus manifestaciones. Y entonces daba gusto acompañarlas. Recuerdo, digamos, el cómo se organizaron vestidas de blanco para fomentar la paz. Y estoy totalmente de acuerdo que las mujeres han sido maltratadas por los hombres, sí, pero entonces la justificación de su violencia va a ser: ahora salgo yo con toda mi violencia a destruir la belleza de una ciudad que no me pertenece nada más a mí, a la violentada sexualmente, a la violentada porque escogió, digamos, al borracho para casarse con él, para tener hijos con él, porque ella participa en la relación que establece con un hombre, ¿o no? ¿O vamos a negar su sexualidad? ¿O vamos a negar su participación sexual? Y si hablamos de sexualidad, si hay algo que la sexualidad va a incluir, es la violencia. ¿Pero qué acaso nos hemos quedado sordas de la violencia de las madres contra sus hijos? ¿De la violencia de las madres contra los bebés que los abandonan entre dos paredes? ¿Que los dejan en los botes de la basura? ¿Pero que se dejan embarazar? Vamos a olvidar todo en aquello en lo que participa la mujer en un siglo que le pertenece ahora, porque es ahora cuando encontramos desde el decir psicoanalítico, que no es cualquier decir, que estamos bajo la feminización del mundo, con todos los riesgos que eso representa. Sobre todo, digamos, hagamos patente que la mujer no es víctima, que la mujer es terriblemente violenta, espantosamente violenta, pero lo hace en silencio, lo hace a través de sus posibilidades femeninas. ¿Por qué callar la violencia de la mujer si tiene que también tomarse en cuenta en su participación en lo social? Y que no estamos de acuerdo otras mujeres en que las manifestaciones femeninas que reclaman aquello a lo cual tienen derecho de reclamar sean violentas y destruyan la ciudad que no les pertenece nada más a ellas, que hacen comparaciones absolutamente descuajadas del cerebro. ¿Cómo van a comparar un acto de violencia con violentar un monumento? Y reclamarle a los hombres de que están más preocupados por sus monumentos que por la violación de las mujeres. Es hacer parangones verdaderamente de dementes, pero de dementes violentos. No estoy de acuerdo que el 8 de marzo, un día de festejo, de reconocimiento a la mujer, ¿sí?, se permita amnistía internacional favorecer la violencia de las mujeres que se presenta en las marchas que se llevan a cabo en México. No estoy de acuerdo. Protesto fuertemente contra la violencia femenina. Hagan sus manifestaciones, pero no imiten a los hombres en la violencia. Sean capaces de reconocer la suya propia, la que les pertenece, y que la conocemos porque el primer acto de violencia que la mujer plantea, ¿sí?, es contra sus hijos. No sabremos nosotros en la clínica de los niños la violencia atroz de las madres que han dejado a sus hijos inconscientes de las golpizas que les propinan. Hago un llamado fuerte a las mujeres que tenemos, digamos, una postura distinta de estas mujeres enloquecidas, azuzadas precisamente por la oposición al gobierno del señor presidente, que las toman como punta de lanza para marcar, ¿sí?, aparentemente una, como dice Amnistía, indiferencia. ¿Quién es Amnistía para saber el sufrimiento que hemos tenido por el sistema anterior? ¿Acaso Amnistía se comprometió en todo lo que hizo el gobierno anterior, que es violentísimo? Y ahí no hubo protesta de las mujeres más que pacíficas. Es ahora que se les da un reconocimiento, que se desmoronan, ¿sí?, y se exageran brutalmente, como si estuviera justificada esa violencia. No tenemos por qué soportarla, ni la de los hombres, ni la de las mujeres. Basta ya de que la mujer quede oculta como si fuera la pobrecita víctima. Ella participa y participa, ¿sí?, porque, digámoslo a voz en cuello, porque encuentra una satisfacción en el maltrato que el hombre le propina. Y es una satisfacción sexual, erótica. ¿Cómo vamos a dignificar a la mujer cuando encontramos un placer erótico en el maltrato? La abnegación fue la forma de violentar hace muchos años, ¿sí?, a los hijos contra el padre. La abnegación de la madre. Y eso se ha trabajado mucho y se ha estudiado mucho. No nos hagamos sordos ahora de cuál es la participación en la abnegación femenina. Y menos nosotros, los psicoanalistas, que tenemos que decir a la sociedad lo que descubrimos del decir de las mujeres en la clínica psicoanalítica desde hace más de 100 años. No se queden callados.
No, doctora, a mí me parece que este es un posicionamiento político y ético también frente a las circunstancias que estamos atravesando, y porque en efecto usted lo dice bien, hay un uso de las necesidades, las consignas que durante mucho tiempo se venían haciendo en relación al reconocimiento de la condición de las mujeres, actualmente, incluso por personajes que ellos han contribuido socialmente a un clima de violencia. Y me parece que esto es importante señalarlo porque eso hace ver como si hubiera una continuidad cuando en realidad hay rupturas y hay posicionamientos diversos en estas manifestaciones respecto al lugar de la mujer en lo social y en la vida de, familiar también y en la vida, ahora sí que íntima, ¿no?
¿Qué vamos a festejar el 8 de marzo? Uh-huh. ¡Viva la violencia! ¿Sí? ¿Eso es lo que vamos a festejar? ¿O es el gusto de la participación de la mujer, ¿sí?, en la vida social, política del país? ¿Qué es lo que vamos a festejar? ¿Vamos a festejar a las madres golpeadoras que destruyen la vida emocional de sus hijos?
Yo creo que tendremos que festejar la resistencia a esas manifestaciones.
Sí, pero eso tiene que ser por nosotras las mujeres que declaremos a las mujeres infames que destruyen la vida de los niños.
Sí.
Indudablemente.
Somos nosotras las que tenemos no que encubrir a las mujeres, sino darles el lugar digno que se merecen. Inclusive reconociendo que son mujeres sumamente violentas.
Definitivamente, doctora, me parece muy sensible y muy importante la pauta del llamado que nos pone, porque aparte nos dice no se queden callados.
No debemos de callar. Pero no debemos de callar lo que sabemos de las mujeres en la clínica psicoanalítica.
Sí.
Sí, creo que esa convocatoria, eso es lo que nos convoca finalmente, ¿no? Hay una situación que ahorita me hizo a mí pensar justamente en el sufrimiento, ¿no? Verdaderamente, de familias que quedaron devastadas. En este periodo neoliberal en el cual la mujer no se ocupó y ahora no se ocupó, digamos, de manifestar su participación en un rechazo profundo, digamos, de esta forma, porque hay que decirlo también, finalmente la mujer es corrupta en sí misma cuando por debajo del agua lleva a los hijos, como usted lo decía, doctora, los violenta contra el padre, es corrupta en el silencio donde oculta la verdadera intención de violentar y de burlarse del otro. Entonces,
hay dichos respecto a eso, muy frecuentes en la cultura mexicana. Deja que se vaya tu papá. Deja que se vaya tu papá. Deja que se vaya para poderlo burlar. Uh-huh. En todo lo que él diga y en todo lo que él prohíba y en todo lo que él supone que nos va a ahorcar con eso, nomás déjalo que se vaya. Uh-huh. Y hacemos de la nuestra.
Sí, claro.
Yo tengo que decir que no es experiencia que yo tengo ni en la clínica ni a mi alrededor de las mujeres. Entiendo.
Qué bueno, es usted muy feliz, doctora. Qué bueno. Pero no es la situación que nosotros, en los pueblos mexicanos, ¿sí?, vemos la violencia de las madres, de dejar que el bebé, el que empieza a gatear, el que empieza a medio caminar, que se acerca a la hoguera y lo dejan que se queme para que aprenda. Qué bueno que usted no tiene esa clínica, yo sí.
Sí, no. Me parece que la ofensa con respecto a desenmascarar o el llamado que usted hace con respecto a esto que recibimos en la clínica, como si usted quisiera hacer una denuncia.
No quiero hacer una denuncia. Estoy haciendo una labor, ¿sí?, de salvar precisamente la dignidad femenina. No estoy haciendo una denuncia, estoy salvando la dignidad de la mujer. La mujer participa en la constitución del mundo. Pero entonces también hay que insertar la verdad de su violencia.
Claro, y la verdad.
Yo creo que la verdad de la violencia. Diga, Giselle.
Sí, que yo quiero agregar una cosa. La cuestión es que estamos en un momento político en México, no cualquiera. Estamos en el tránsito de ir a un nuevo, a una formación de un Estado, finalmente, que después de una devastación tan grande como fue el periodo neoliberal, ahora es por medio de las mujeres que se va a instaurar la contra esa formación de Estado. Es decir, en México no estamos viviendo cualquier cosa. Estamos viviendo que ahora son las mujeres las que quieren echar atrás ese proceso por el cual otras mujeres también luchamos. Hubo toda una organización para poner al señor presidente en el lugar en donde está, por labor de él y por labor también del pueblo. Y lo que estas mujeres nos quieren arrebatar haciendo que una institución como Amnistía Internacional intervenga y tenga autoridad para denostar el lugar del presidente mexicano. Eso es lo que no podemos permitir.
Porque
las mujeres no pueden entregarle el poder a otro Estado, no les pertenece.
Y que también sabemos que eso precisamente se vuelve alterante para todos, para todo el pueblo y mucho más, digamos, en ese sentido, para la mujer. Al ir en contra del Estado, al ir en contra de lo que puede ser una posibilidad de hacer equitativo, como decía la doctora, el poder, hacer equitativo el bienestar para otros, al momento de ir en contra del Estado, eso sabemos que va a ser alterante para la misma mujer.
Sobre todo que sabemos quiénes están detrás de utilizar a las mujeres precisamente para eso. Y ellas no ignoran que son utilizadas.
No.
¿Por qué se prestan? ¿Por qué se prestan? De eso serán responsables. No podemos impedir que se presten, pero sí responsabilizarlas de su préstamo.
Claro, que en el terreno de lo público y en su acto, que están jugadas en lo público, tienen esa responsabilidad que finalmente se pretende encubrirla cuando se asume como fenómeno masa, que yo creo que eso es algo que también hay que poner en revisión en términos de cómo los medios masivos de comunicación, todo el poder instalado, está jugado en hacer mirar esas representaciones de esa manera. Y me parece que eso también está ahí puesto, ¿no? En cómo se colocan en ese lugar, ¿no? Y hay una responsabilidad que se asume, pero que pareciera como si no se asumiera en el sentido de hacerlo ver como un fenómeno masivo de comunicación.
Sí, se hace ver como que se asume o no se asume, finalmente no se está asumiendo nada.
No
hay verdaderamente un hacerse cargo de la violencia que están generando.
Ahora, tratar Amnistía Internacional, que debe de estar perfectamente informada de la situación política del país, ¿sí? ¿Cómo se atreve a decir que AMLO, por lo que dice, es indiferente? Voy a volver a leer sus palabras. Deme, por favor, mi libreta. ¿En dónde está la indiferencia? ¿Sí? Pero claro, por ser instituciones extranjeras, Son inglesas, son ingleses, ¿sí? Por ser extranjeras, entonces tienen mayor poder de voz que nuestro señor presidente, porque ese es el malinchismo, enfermedad del mexicano. Dice, si hay violencia, es una contradicción, ya que se lucha contra la violencia y se manifiesta con violencia. ¿En dónde está la indiferencia? Yo ahí lo que escucho es un llamado. Un llamado de, bueno, dense cuenta de que su violencia lo único que va a traer es más violencia.
Bueno,
¿dónde está la indiferencia de que dice Amnistía? Ahora, lo que pasó, digamos, en Quintana Roo, sabemos que esa es responsabilidad del gobierno de Quintana Roo. Y que no tiene que estar, digamos, el señor presidente de la República, y esto lo sabemos, queriendo gobernar a los gobernantes. Entonces, ¿amnistía en qué se basa? ¿En qué se fundamenta? ¿O qué? ¿Por ser ingleses tenemos que agachar la cabeza y rendirles pleitesía a su decir? Y que por la fuerza que tienen estas instituciones, se vuelve virulenta la noticia. No viral, virulenta. Es decir, hay maldad en ella.
También hay una parte que me parece que resulta difícil de reconocer, en tanto que quienes habíamos participado activamente desde muchos años en pro de acciones que tuvieran que ver con el reconocimiento de esta pulsión activa, productiva, de hacerse cargo las mujeres de sus proyectos, de su inserción en lo social y en lo familiar, se ven encubiertas con estos otros discursos. Y entonces me parece que eso también está jugando ahí en una tensión, ¿no? Porque frente a estos discursos, aquellos que venían sosteniéndose anteriormente no se reconocen en ellos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como esto se hegemoniza, queda bajo, queda inhibida la fuerza que tenían esas otras prácticas y esos otros ejercicios que han venido abriendo espacios para la inserción de la mujer con un compromiso real en relación a su participación en lo social. Y creo que esta parte, pues, queda ahí entreverada, ¿no?
Es decir, si nosotros vamos a abrir diálogo, conversación sobre los puntos en suspenso, el punto en suspenso de este programa, y con eso quise empezar, es la violencia de la mujer, de la cual nunca se habla. Se habla de que es víctima, pero no se habla de su violencia. La doctora Lozano dice que tiene otra experiencia. Pues qué bueno, qué felicidad.
No, yo creo que el de la violencia de la mujer se habla, y se habla muchísimo. Es ignorar toda la tragedia griega, es ignorar al propio Freud, en donde él dice que la niñita chiquita y el niñito chiquito en violencia se igualan, y que si se le teme a la mujer es justamente por su violencia y por cómo la va a utilizar. Me parece que no es, no ha sido encubierto en la sociedad, por eso la mujer da miedo. Y me parece que hay dos niveles diferentes en la discusión. Uno, lo que tiene que ver con Amnistía Internacional y las consecuencias que puede traer para México. Ok, muy bien, efectivamente, hay una instrumentalización de las mujeres, las mujeres se prestan, la violencia es propiamente femenina de lo que se está manifestando. Si nosotros hemos estado hablando de la envidia del pene, y hemos dicho hace 2 semanas o 3 semanas, poco importa, que efectivamente hay algo más en la mujer y que justamente tiene que ver en este sentirse con un atributo menos, que la llena de odio. Entonces, no sé por qué la impresión que usted tiene es que decir, yo en mi clínica no tengo ni madres golpeadoras que hayan ahogado a los niños en el baño y que la intención sea asesina, usted hizo una convocación, yo respondo. Cuando dice, bueno, y nosotros no las encubramos, según, eso me parece que es otro nivel. Me parece que es venir al programa a efectivamente decir, hemos descubierto de lo femenino esa parte atroz, ¿así? Pues no.
Sí, pero en aterrizajes concretos de la vida cotidiana. Y la vida cotidiana.
Pero en aterrizajes concretos de la vida cotidiana están todos los actos violentos del humano. Quiero decir, a menos de que para usted efectivamente la mujer esté encubierta, totalmente encubierta, no lo creo, me parece que a la mujer se le teme. Entonces, encubierta no está. Se conocen los alcances de la mujer. Por eso se le teme. Ahora, si a usted le parece que esto quede encubierto porque hay un Día de la Madre que se trata a la madrecita santa como santa, bueno, me parece que hay que hablar, en efecto. Me parece que hay que decir, bueno, dos aspectos importantes. Todo lo que se encubre con la víctima, pero bueno, también los niños se están tratando como víctimas, los negros, los judíos, bueno. Entonces, ¿qué es lo que encubre la mujer cuando se habla de víctima? Este placer del que hemos estado hablando, que puede ser una satisfacción justamente sexual de esta índole.
Algo quería decir nuestra colega Ingrid.
Sí, que también digamos lo que queda, o sea, lo encubierto, no solamente si escucho bien a la doctora Lozano, que lo encubierto no solamente está en lo que puede llegar a manifestarse o en lo que se trata de festejar en algún día, sino inclusive los mismos hijos muchas veces son los que encubren a la madre con tal de que no pueda quedar la madre como es realmente con ellos, con el trato que tiene hacia ellos. ¿Me doy a entender con esto?
Claro, lo que me hiciste pensar es que si hay un ser odiado, es la madre. Si hay un ser que el hijo odia, el hijo y la hija, bueno, el hijo menos, la hija...
No porque sí, Adi, no, doctora Adriana, no porque sí la odia. Es decir,
porque se merece.
Hablar es de la participación de la madre en ese odio. Sí. Hay una mirada de rechazo suficiente al momento de que nace su bebé para poder, digamos, hablar de esto encubierto, de esto que no se dice, y que incluso muchas veces las palabras no alcanzan a dar cuenta de aquello que recibió el niño de la madre, como el rechazo y como su odio. Ahora,
pues hoy está de moda.
Lo de encubierto es una dinámica. Sí. Aquello que se devela, sino entonces las verdades analíticas se hubieran quedado plasmadas en definitiva en los discursos y circularan en nuestro cotidiano, no sería ya suficiente, ya no sería necesario el psicoanálisis. Es decir, es la dinámica de lo psíquico que va en pos de encubrir eso que se devela, que por eso el análisis sigue siendo un imposible que persiste hasta nuestros días.
Sí, pero por otro lado también está, yo creo que está esta dinámica, pero también está la dinámica propia en donde...
Es la psíquica, Tere, es la psíquica.
Claro, en esa dinámica psíquica igual está el reproche a la madre en relación a las ansias que el mismo niño tiene de ese vivir, de ese vivir insaciable en relación con la madre. Y ahí hay una diversidad de expresiones de la dinámica psíquica también.
Claro, pero el subrayado que yo hago, ¿sí?, es en el aquí y en el ahora, en la vida cotidiana de este nuestro país. Eso es lo que quiero subrayar.
Como elemento hegemónico predominante.
Así es. Como elemento hegemónico predominante.
Sí, porque hay otras expresiones subalternas a ello.
Claro. Pero que a mí no me gustan definitivamente esos términos, Tere, no porque se los sancione. No me gusta hablar de hegemonía, no. Me gusta hablar de aquello que toda la gente puede entender inmediatamente, ¿sí? No estoy de acuerdo con que la mujer, para provocar, digamos, la atención de injusticia que se ha cometido contra ella, ¿sí?, tenga que utilizar la violencia que está utilizando y que se preste a utilizar a todos aquellos que quieren terminar con las propuestas salvatorias del país que propone el señor presidente de la República. Y que él lo dice en su discurso, lo dice, están dolidos, están resentidos, no son gente buena, simplemente están heridos por haberles quitado el usufructo que hacen con la corrupción. La corrupción ha sido el peor daño de este país, lo ha dicho de mil maneras, pero se ha obtenido para ciertos grupos el usufructo de la corrupción, en la que podemos ampliar. A todos nos ha venido bien en algún momento arreglar el problema de tránsito con la famosa mordida. ¿Por qué? Porque tampoco hay ninguna seguridad en ese sistema, ajá, y todavía nos falta para que haya esa seguridad de decirle al policía de a pie, bueno, recoja el coche, levánteme la multa, es decir, haga su trabajo. Pero es que no hay, digamos, esa seguridad ciudadana. Por eso la mordida, por eso arreglémoslo aquí, porque en la delegación no hay justicia, hay corrupción. Y que además la mujer en esa indefección que tiene social, ajá, no sabemos qué le va a pasar, porque si en ese momento la mujer que llega a la delegación va a servir para encerrarla, violarla y después darla al narco para que le explote, no tiene seguridad de que eso no suceda, porque sería una ingenua de llegar a la delegación donde sabe que ella puede ser utilizada para lo que se le antoje al representante de la ley. Esa es la verdad de lo que ha sufrido la mujer en nuestro país, una inseguridad absoluta. Ahora, que ella sea la seguridad ahora de ella misma, que se unan las mujeres para demandar esa protección y esa seguridad por parte del gobierno, sí, pero no con esa violencia. No con esa violencia, porque degrada a la mujer. La pone fea ante los ojos de las demás mujeres. Así no, señoras. Así no, jovencitas. Así no, mujeres. Así no. Tenemos que tener estatura para verdaderamente lograr lo que queremos lograr y no servir a la derecha para derrocar el proyecto del señor presidente de la República.
Ahora bien, no sé si cuando usted, Tere, habla de hegemonía, nos quiere dar a entender algo con respecto, yo como la escucho, usted me dirá si es así o no, de que aquí en este programa de radio, al manifestar algo tan fundamental de lo femenino como es su forma de violencia, estuviéramos, digamos, llevándonos entre las piernas a todas las mujeres que hacen algo por lo social, lo cual no es la postura del programa. Y me parece que tampoco es la postura de la doctora Heiser.
No,
y
para
sí,
nada.
La llamo a cuentas en relación a que utilizar la palabra hegemonía está utilizado justamente en la línea de la hegemonía del heteropatriarcado opresor, así lo maneja. Entonces, no es esa la ideología del programa. No,
bueno,
va por ahí.
Pero ella muy probablemente desde su experiencia utiliza el término porque ella ha sido militante en eso.
Ah, ok.
¿Sí? Y entonces, pues yo la recibo. Pero no estoy de acuerdo, dije, no estoy de acuerdo con el término, porque nos saca precisamente de la concretud del acto.
Claro.
Y si hay algo que nosotros tenemos que subrayar en lo cotidiano, de la vida es el acto en sí.
Cuando yo utilizo la palabra
lo que, hegemonía.
Luego ahí entran las semivisiones, ¿verdad? Lo permite la palabra hegemonía opera en el sentido cuando hay una reiteración en una práctica, y esa reiteración, ¿sí?
Pero es
como opera reiteradamente en lo social, entonces se instala, ¿sí? Como una pauta. Y al estar como pauta, ya toma ese sentido en lo social como una norma, y entonces ahí aparece ya ese lugar como una norma establecida, ¿sí?
Claro, a lo que se refería, bueno, no, yo no tengo por qué hablar por Giselle, pero creo que entendí que a lo que se refería es que son los términos precisamente que utilizan los discursos feministas, los discursos de género, distorsionando exactamente lo que usted acaba de explicar.
Exactamente, porque ahí ya lo usan como una consigna política donde pierde el sentido de la caracterización de lo social que tiene que hacer un concepto.
Sí, claro, bueno, pero a mí había una línea que era la que me interesaba. O sea, cuando usted dice, bueno, aquí se está planteando una situación hegemónica, sí, ok. Pero también hay lo individual y lo variable y tal, porque me parece que de donde no quitamos el dedo del renglón, justamente, es al hablar de la vida cotidiana, de eso individual, de eso psíquico particular, que se va a ver jugado en esa manifestación cotidiana. Es decir, el sacar un principio de esa vivencia no resta poder a lo otro, que claro, siempre ha sido la fuente de lo psicoanalítico propiamente dicho, es decir, claro, lo psíquico individual.
Y por eso yo creo que lo interesante en los programas es que hemos podido hablar de lo que se representa en ese sentido, de lo que aparece como reiterado socialmente y que se instala como un establecido frente a lo que esta otra parte que aparece en lo singular y cómo se tensionan uno a otro se establecen enlaces o elementos que ponen en cuestionamiento uno y el otro. Y yo creo que eso ha sido parte de lo enriquecedor del programa. Y ahorita lo acabamos de hacer en este momento. Y lo que va en este programa, fuimos dar las dos caras o las tres o las varias caras que están incluidas dentro.
Lo que pasa es que hay un estilo, Tere. Hay un estilo que se privilegia en el centro. Y el estilo que se privilegia en el centro es no utilizar los términos de los discursos, sino denotar, subrayar el acto mismo, en sí mismo. ¿Por qué? Porque eso es lo evidente. Si nosotros seguimos la enseñanza de Freud, él nos dice, todos sueñan, ¿no es así? Y en eso lo sigue también Lacan cuando dice, todos hablan, ¿no es así? Entonces partamos de algo que no necesitamos de ningún discurso de otro nivel para hablar de la vida cotidiana. La fuerza de decir con la palabra lo concreto, específico del acto, ¿sí? Es precisamente el arte del psicoanalista de llevar, sin ningún otro discurso teórico, llevar lo cotidiano que la gente vive. Por ejemplo, cuando esta mujer, la que haya sido, dice que cómo se molestan los hombres por el daño a un monumento y no se molestan por las violaciones. Es decir, eso es lo que podemos analizar. Eso es de lo que podemos hablar, de ese decir concreto. Por eso tomé las palabras del señor presidente, para demostrarle a Amnistía Internacional que en ningún momento hay una indiferencia. Él no dijo, me vale madres lo que le suceda a las mujeres. No, no dijo eso.
No.
Y hay que decirlo así de preciso, porque estamos precisamente hablando en general al pueblo de México, a toda la gente que no tiene por qué saber psicoanálisis y no tiene por qué saber, digamos, de política, ni de sociología, ni de nada. Si de todo eso sabe, qué bien, pero no nos dirigimos a esa población. Nos dirigimos a aquel que vive lo cotidiano de la vida cotidiana en su país. Y es ver cómo salen a destruir, ¿sí?, monumentos que tienen toda una razón de existencia, de por qué se hacen, que atacan a los policías, que atacan a los camarógrafos, y que se abalanzan verdaderamente como fieras enardecidas, ¿sí?, como hienas, sería la figura, contra los hombres. Eso es lo que hay que llevar al programa, esa situación de lo cotidiano vivencial, porque es ahí donde toda la gente nos entiende. Ahí es donde establecemos lazo con el público que nos escucha. Y que bueno, claro, hay gente en Argentina generalmente. Bueno, a mí me hizo mucha gracia la sorpresa de esta argentina cuando dice, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ajá. Y es que ella hablaba de una prohibición de hablar de los colegas. Pero bueno, resulta que ahora hay un video de un señor, ¿sí?, que se está masturbando en la institución en donde trabaja. Bueno, a mí eso me hace gracia. ¿Cómo lo fueron a capturar en el momento en que se desabrocha el pantalón y se mete la mano, ¿sí?, para masturbarse? Y exactamente el teléfono, ¿sí?, toma la fotografía de esto. Y es un representante importante, ajá, y sobre todo en la casa donde trabaja. Bueno, pues pobre hombre, yo creo que no le dio tiempo de ir al baño, ¿no? O lo erótico, digamos, para él también es hacerlo en su lugar de trabajo. Nosotros podemos hablar de eso, pero ciertamente circuló el video y fue todo un escándalo y bueno, pues va a ser destituido por su acto de masturbación fuera de lugar. Ahora, nosotros que sabemos de qué manera se presenta la sexualidad, pues no es ningún fuera de lugar. Es justamente en el lugar preciso que a él, ¿sí?, lo anima, lo altera, lo excita. Pero bueno, eso es acá. No es, digamos, en la civilización, no es dentro de la cultura. Hay que tener, dice Freud, hay que tener verdaderamente un sacrificio para poderse, un sacrificio en la satisfacción sexual o erótica para poderse insertar en la cultura. Bueno.
Doctora, colegas, daré lectura a mensajes de nuestro público que ya se comunicó con nosotros. Jorge Cesarino nos dice, un gran saludo para todos ustedes con muchísimas felicitaciones. María Franco dice, serían muy afortunados al ser tratados en el centro. Guillermo Vega Valderas dice, excelente charla. Yesenia García Salgado, buenos días queridos doctores. La violencia materna es normalizada. Me ha tocado en muchas ocasiones, sobre todo a hombres, agradecerles a su Madre Santa haberlos educado a golpes terribles y violencia verbal, ya que los hicieron hombres de bien. Y muchas veces estos hombres...
Pues sí, no, pues muy bien. Hombres de bien, es que es genial la palabra. Miren, si hay algo que hay que disfrutar, es el lenguaje de nuestra cultura. Hombres de bien a base de golpizas maternas. Bueno, ¿y?
En este comentario termina Yesenia diciendo, y muchas veces estos hombres tienen esposas maltratadoras y explotadoras que los denigran y los usan.
Bueno, Alma. Pero hombres de bien, no importa. Es decir, nosotros sabemos algo. A ver, ¿qué? Que los golpes recibidos, ¿sí?, son también una forma de transformarlos no en un sufrimiento atroz, sino en una intensidad erótica que después se buscará. Estas son las cosas difíciles del psicoanálisis. Cuando quita los velos, cuando habla de esa sexualidad humana de la cual le costó a Freud, ¿sí?, ser verdaderamente echado al piso y pisotearlo. Y nos sigue costando a los psicoanalistas. Pero sabemos que los hombres buenos que forjaron las mujeres, las madres con las golpizas que les dieron, pues es que los erotizaba. ¿Qué dice Freud, digamos, en los 3 ensayos de teoría sexual? Los niños tienen una disposición sexual desde que nacen. Entonces hicieron de los golpes que los volvieron hombres buenos, hicieron pues una forma de erotización en esa relación con la madre. He ahí el problema de lo que dijo Freud en 1905, 3 ensayos de teoría sexual. Bueno, me decían en otros ámbitos, no hombre, ya por favor, ya para qué habla doctora de Freud, eso ya está superado, ya es caduco. Le digo, sí, convoca nada menos que a psicoanalistas para participar en la ONU para decir por qué la equidad no ha funcionado. Ya psicoanalistas, digamos, de reconocimiento internacional, y de orientación lacaniana. No fueron a invitar a los de la IPA, curiosamente. Por algo será.
También nos escribe Alma Flowers y dice, bravo.
No, haga algún comentario, Germán. Esto es para usted.
A mí me parece, doctora, que el marca esto una radical diferencia en términos de lo que ha sido el psicoanálisis, digamos, a partir de Freud, el resto del siglo XX. Estoy pensando la diferencia entre lo que marca Lacan en la orientación de su trabajo y el trabajo de la IPA. ¿Y a qué voy con esto? A que la postura que defendió siempre Lacan fue la del analista jugándose en su acto, no el analista apostando por cubrirse con el saber teórico. Y entonces a mí me parece que esto era lo que fundamentalmente podía llevar una palabra que representara verdaderamente el decir psicoanalítico frente a un nivel institucional como lo es las Naciones Unidas. Quiero decir, no el decir psicoanalítico teórico con la teoría nada más, sino aquel que en el sostenimiento de una postura puede ir ante esas instituciones y dar cuenta de lo que con fundamento teórico, pero principalmente en su vivencia, en la vivencia clínica, es menester que sea dicho en este nivel de instituciones. Es decir, poder introducir en institucional las verdades que en la clínica a los analistas se nos develan.
Sobre todo que, bueno, habla de cierta inteligencia o de que hay sujetos en los altos niveles del pensamiento y del gobierno que se han analizado. Si no, tampoco tendría, digamos, lugar el psicoanálisis en esos niveles. Pero los fueron a consultar para preguntarles por qué la equidad no había funcionado y que había sido un fracaso la propuesta, ¿sí? En esta área, precisamente, que se dedica a lo femenino. Muy bien, sígale con los comentarios.
Y nos escribió también Alma Flowers y dice, bravo, doctora Heiser, qué claridad de poner enfrente y en crudo lo que quieren invisibilizar, convirtiendo todo esto en la ley del talión. ¿Qué hay de la violencia sorda, disimulada? Esa tortura cuando la madre se jactaba de controlar las conductas de sus hijos con la mirada. Ese terror psíquico invalidando e inutilizando a los hijos sin necesidad de golpes, siempre en lo sutil. Otra instrumentación subjetiva al servicio del caos social y la ruptura, propiciando la catarsis de la furia que encubre las verdaderas responsabilidades de fondo de cada una de nosotras en la posibilidad de construir desde otro lugar.
Sí, es lo que decía, digamos, la doctora Lozano. No es ninguna novedad, ¿sí?, el que se le tenga miedo a la mujer, tanto por parte de los hijos como por parte de los hombres. ¿Sí? Ha sido algo que la caracteriza. Indudablemente fue lo que aportó la doctora Lozano.
También Alma Flowers dijo lo siguiente, qué excelente ajuste del lenguaje, doctora Heiser, entre lo viral y lo virulento. Ahí se descubre lo que intenta encubrir. Alicia Molina nos dice, claro que las madres maltratan a los hijos. En la clínica psicoanalítica, con niños, lo vemos. Maripaz Hernández dice, buen día a todos. Doctora Heiser, usted tiene razón en sus palabras y mensaje. Lamentablemente, cuando yo, Maripaz, escucho en su mensaje, dentro de mi ignorancia psicoanalítica, a una mujer en contra de las mujeres, esto es difícil de entender por personas que ya perdieron la cordura en su actuación. Gracias, Adriana y Teresa, por sus aportaciones. Abigail González dice, buenos días, doctoras. Son muy puntuales sus palabras, doctora Heiser. Es momento de voltear y pronunciar que existen mujeres crueles y generadoras de violencia y que no solo existen víctimas, ya que en los discursos feministas no se puede pronunciar que la mujer es violenta.
Sí, es lo que acaba de decir nuestra radioescucha anterior, ¿no? Vuélvalo a leer.
Sí. Sí, el anterior fue el mensaje de Maripaz Hernández, donde dijo, buen día a todos, doctora Heiser, usted tiene razón en sus palabras y mensaje. Lamentablemente, cuando yo, Maripaz, escucho en su mensaje, dentro de mi ignorancia psicoanalítica, a una mujer en contra de las mujeres, esto es difícil de entender por personas que ya perdieron la cordura en su actuación. Gracias, Adriana y Teresa, por sus aportaciones.
Suena a complicidad con los discursos, ¿no? No es esa la pretensión ni de Teresa ni de la doctora Lozano. No es el encubrimiento. Ni tampoco, digamos, mi postura es ir en contra de las mujeres. Esa es una interpretación de Maripaz. Es salvar a las mujeres de ser utilizadas por lo que verdaderamente está en contra del gobierno actual. Es salvarlas de que no es con la violencia. Yo no estoy en contra de las mujeres. Estoy develando lo que puede arruinar la vida de los niños con la violencia materna y con la violencia que se está manifestando. Arruinan lo que tiene que mantenerse en lo cívico, en lo social, en la cultura. No violencia. Si están en contra de la violencia masculina, ¿por qué la imitan? ¿O por qué justifican su violencia? Yo no estoy en contra de las mujeres, pero tampoco estoy a favor de que se oculte la terrible violencia de las mujeres. Como decía la doctora Lozano, en cuestión de la violencia, ninguno se queda atrás, ni los hombres ni las mujeres. Entonces no estoy en contra, pero es muy lindo que usted diga, ¿sí?, que su sentir es escuchar en mí que hay una mujer que está en contra de las mujeres. Bueno, eso me permite aclarar. No es un contra, es un salvarlas de lo que están haciendo. No me diga que usted está a favor de la destrucción de la ciudad. No me diga que usted está a favor de que ataquen a los hombres que las acompañan en su marcha. No me diga que está usted de acuerdo en aquella mujer que se subió por el balcón y estaba dispuesta a romper lo que fuera necesario para entrar, ¿sí?, a la casa de gobierno donde quería entrar. Entonces usted está de acuerdo. Yo estoy en contra. Usted está de acuerdo con esa violencia, con ese comportamiento. Sabemos por anticipado que la violencia no acarrea más que más violencia. ¿Por qué en México no se acepta la pena de muerte? ¿Por qué tenemos una de las constituciones mejores hechas? Que otra cosa es que se viole o se modifique en favor de algunos corruptos. Es decir, no podemos estar a favor de la violencia. ¿Hay algo que le puedo recomendar? Lea usted la carta que le envía Freud a Einstein de por qué ellos no están a favor de la guerra. Una de las manifestaciones más terribles y destructivas del ser humano contra el ser humano. Es lo que estoy diciendo. ¿Por qué las mujeres se tienen que poner en contra de las mujeres en que no estamos de acuerdo con su violencia? También tenemos derechos. No estoy en contra de las mujeres. No estoy a favor de su violencia. He recibido durante muchos años el sufrimiento de los niños. He recibido durante muchos años el sufrimiento de los hombres buenos, esos que fueron criados a palos. Su sufrimiento es atroz. He escuchado el por qué los hombres fracasan y fracasan y fracasan y fracasan. Y en eso tiene la participación, digamos, la vivencia con la madre. Como usted dice, usted no tiene una experiencia clínica del horror de la violencia femenina. Qué bueno. Qué bueno. No le invito a que la tenga.
¿A quién le habla?
A la radio escucha.
Ok.
Tenemos también el comentario de nuestra radioescucha Ara Eva Shelley. Hola, doctora Heiser. Hay infinidad de soluciones que se pueden llevar a cabo, pero usted dice bien, en su clínica tantas mujeres, por así decirlo, enfermas de ira, de dolor, de violencia. ¿Cómo tener la estatura y el temple para ser escuchadas? Discúlpeme si no me doy a entender, pero soy ignorante ante tanta sabiduría de ustedes.
No, yo creo que definitivamente lo que tenemos que instaurar en las mujeres es que verdaderamente litiguen, que verdaderamente marchen, que verdaderamente digan no más feminicidios, no más esta violencia, ¿sí?, alcahueteada por los mismos hombres que representan la justicia. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero no por medio de la violencia.
Escribe también Guillermo Rodríguez. Buenas tardes, un gusto escucharlas. Les mando un cordial saludo y agradecimiento por poner sobre la mesa eso que se calla y se debe de poner sobre la mesa. Pienso que al plantearle la violencia a la mujer como ella, la participante y propiciadora de la violencia, es una revelación que la mujer no quiere darse cuenta. No se responsabiliza y es como si fuera un gancho al hígado, donde es preferible mantenerse como víctima en constante queja y no se moviliza a la demanda, a propiciar soluciones, como ya lo han mencionado. Muchas gracias.
Y hay mujeres con una inteligencia verdaderamente deslumbrante. ¿Por qué se acomodan en discursos fatuos que las daña? ¿No se fueron en contra de esta mujer que hizo su libro para preguntarse si era acoso verdaderamente o era otra cosa de lo que se quejaban las mujeres? Y se fueron en contra de ella. Una militante feminista de primera línea, de siempre, pero no estúpida. Y que ha tenido contacto muy fuerte con el psicoanálisis. Entonces ella sabe de cómo las mujeres quieren ocultar, ¿sí?, su destrucción y también su autodestrucción. Bueno, se le fueron encima. La denostaron por su libro. No me digan que eso es estar a favor de las mujeres. ¿Qué pasó con las mujeres francesas? Que dijeron, bueno, hay maneras en que las mujeres se prestan a conseguir lo que quieren. Hay, digamos, muchísima información de, oye, vas a entrar al cine, vas a entrar al ballet, vas a entrar al teatro, vas a entrar a este tipo de ejercicio, ajá, de profesiones. Bueno, hay una mafia. ¿Quieres entrar?
También nos escribió Noé Ali Ulibarri Barquera y dice, soy fan, los descubrí hace poco, estoy en formación psicoanalítica y en proceso desde hace unos años, y ustedes con su programa me ayudan a nutrirme y ampliar la vista. Amo la manera de tocar lo femenino de la doctora y sus invitados. Si puedo proponer algo, completando todo esto, podrían hablar de la histeria y la neurosis obsesiva, ¿y cómo eso encaja y afecta el discurso de lo femenino en la actualidad?
Sí, cómo no. Sería genial, pero no en los programas. Lo tratamos, pero lo tratamos siempre queriendo aterrizar en lo cotidiano, no en la explicación, digamos, teórica. Uh-huh. Es muy linda, miren, es hermosa la teoría psicoanalítica. De verdad. De verdad es hermosa, pero seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos oído los que inician y dicen, doctora, me duermo? Doctora, no entiendo nada. ¿Sí? Entonces yo siempre he dicho, bueno, ¿qué habrá en la teoría freudiana que duerme a las personas? ¿Sí? Que las lleva a arrullarse en un dulce sueño. ¿Y qué habrá, digamos, en la teoría freudiana que dicen no entiendo nada? Es muy lindo recoger eso, de verdad es muy lindo recoger eso. Yo recuerdo que mis primeras obras de Freud, que era en un papel hermoso y con los cantos dorados, lo destrocé subrayándolo. ¿Sí? Todo, todo, absolutamente todo me parecía importantísimo, importantísimo, importantísimo. No había posibilidad, ¿sí? Era frenética la experiencia, no había posibilidad de decir esto no es importante. Bueno, muy bien.
Nos escribió también Guadalupe López y dice, saludos doctores, les comparto. Trabajé en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México como perito psicóloga y el aparato jurídico se justifica a sí mismo y no da seguridad a la mujer. En el trabajo nos hacía falta capacitación continua, mejores salarios, mejores horarios de trabajo, más compañeros para escuchar a las mujeres, porque a muchas de nuestras mujeres necesitan ser escuchadas y escucharse a sí mismas para identificar su propia violencia. Pero a la administración pública del gobierno del Estado de México solo evita su función y echa la culpa a sus propios empleados de gobierno.
Totalmente de acuerdo, pero ha sido una historia negra de nuestro país. Hagamos que eso cambie. Hagamos marchas para que eso cambie. Llamemos, sí, hagamos el llamado.
Giovanni Acuña nos dijo, buenas tardes, doctores. Es que para algunas personas, aún la idea de tener una postura clara y emitirla es juzgada desde la mirada de lo bueno y lo malo.
Sí, pero eso forma parte, digamos, desde la conquista. ¿Sí? Es decir, destruyeron lo que estaba establecido por el imperio en ese momento azteca. Y el conquistador destruyó todo, absolutamente todo. Y nos dejó sin raíces y nos dejó, digamos, a la buena de Dios, como se dice, a la buena de Dios, aceptando una serie de cosas que venían de la España oscura. Porque es en la época del oscurantismo más feroz de España cuando se lleva a cabo la conquista en México.
Bueno, y también es cierto que poner en oposición siempre resulta algo más cómodo que mirar todos los gradientes que hay entre aquello que podemos poner como entre positivo o negativo, ¿no? Entonces, resulta más cómodo poner cosas en oposición, un poco lo que ha pasado ahora, hoy en el programa, cuando se pone una mirada diferente, se asume que es en contra de, y no como una ampliación de lo que se está poniendo a revisión, ¿no?
Sí, justamente lo que señala usted es muy importante, en cuanto que nosotros no somos ángeles, ¿sí?, ni tampoco demonios, pero es verdad que nos incita cuando escuchamos algo que puede ser, digamos, confusional, tenemos que subrayarlo, tenemos que señalarlo, como usted dice, abriendo una polémica, estando en un desacuerdo.
Así es.
Sí. Es decir, creo que la dinámica de los programas, por lo menos las más activas en la polémica, hemos sido la doctora Lozano y yo.
Sí.
En ese sentido.
Sí.
Y ninguna ceja. ¿Sí? Podemos llegar a un punto de controversia tan álgido, tan alto, ¿sí? Pero nos quedamos sosteniendo. Y no en el sentido de la agresividad, sino en el sentido de la postura. Entonces la postura en los programas se juega. Hay espacio para que se juegue. Pero entonces unas y otras tenemos que soportar lo que el otro nos espeta. Si no, bueno, pues entonces estaríamos en lo convencional. Y sí, pues se tiene que abrir la polémica en cuanto algo nos anima a decir, cuidado con esto, esto no. Y podemos ser así de enérgicos. Esto no. Y el otro puede decir, ¿por qué no? Si yo tengo una razón para exponerlo de tal o cual manera, pero entonces tiene que explicar. Y es el ejercicio de la palabra. No hay nada más enriquecedor que las polémicas, cuando no son de odio, cuando no son, digamos, de aplastar al otro. Pero también tenemos la costumbre en México de que todo lo que sea en contra, ya, es lastimar el narcisismo del otro. Bueno, pues entonces no podemos polemizar, ¿no? Por lo menos no a gusto.
Nos estamos acercando al término ya de la emisión del día de hoy y daré lectura, perdón, lectura a los últimos tres mensajes que hemos recibido. Suling Ro nos dice, saludos doctores. Pareciera que en este discurso feminista de lo que se trata es de aleccionar a las mujeres que estén en desacuerdo con sus formas. Cuando eso se presenta de inmediato, arremeten argumentando que el patriarcado nos tiene cegadas, aquellas que no apoyamos esa radicalización de la violencia. Entonces la propuesta es que todas las mujeres odiemos a los hombres por su mera existencia. Zorro de las Praderas del Mar dijo, buenas tardes a todos y todas, qué buen tema y apoyo no estar de acuerdo en la vandalización de las marchas de las mujeres.
Eso está muy bien dicho, está muy puntualmente dicho, ¿sí? Vandalización. ¿Por qué comportarse como vándalos? Si podemos, digamos, ser personas que marchan en contra de la injusticia de soberanía de poder en contra de esa injusticia contra las mujeres, por una soberanía del poder. Y es la soberanía del poder de los hombres. Entonces, sí, eso es lo que hay que insertar. Ya no más de esa soberanía de poder abusivo en contra de las mujeres. Eso lo podemos gritar, pero no, el violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú. Por favor. ¿Qué cantos obscenos son esos? Si podemos decir que contra lo que estamos unidas todas las mujeres del mundo, estoy segura, es que esa hegemonía del poder masculino para hacer de las mujeres lo que se les dé su repajolera gana, es lo que hay que modificar. Pero no con esas danzas ni con esos bailes. Lo convierten en show, lo que definitivamente es un sufrimiento atroz. ¿Qué no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta cómo las utilizan? ¿Cómo les enseñan bailables y cancioncitas absurdas, tontas, para dejar sentado que la mujer es estúpida? Yo no digo que hagan himnos verdaderamente operísticos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pero esas estupideces, y van y bailan. Tenemos un compromiso. Y ese compromiso es impedir que el poder hegemónico, ahora sí, de los hombres sobre el abuso a las mujeres desaparezca, pero no solamente de México, sino del mundo entero.
Escribió también Noé Ali Ulibarri Barquera y nos dijo: aceptarnos peligrosas es también empoderarnos. Si me quito de la víctima y trasciendo mis dolores hacia otra mirada, entonces seré responsable de mí y eso me capacita para darle cuenta justo de mí. Soy capaz, y al saberme capaz de cuidarme, de defenderme, de ser linda, de ser peligrosa, manipuladora y con capacidad de destruir, soy un todo, no solo un fragmento. Entonces, puedo atemperarme y eso me empodera.
Sí, pero también la confunde. Usted se confunde a usted misma con todo lo que acaba de decir. Y sobre todo con el final. Todo esto me empodera. Es que precisamente es lo que hay que quitar. ¿Qué dijo la doctora Lozano? La mujer ha participado siempre en la constitución del mundo. La mujer ha tenido siempre presencia. La mujer ha sido siempre temida. ¿Qué requiere la mujer para empoderarse? Nada. Ha sido aplastada en todas sus posibilidades, ¿sí? Porque también ella participa, pero ha sido aplastada en todas sus posibilidades, ha sido perseguida, ¿sí? Por esa forma del poder masculino. Podemos tomar las palabras de la doctora Lozano y decir, bueno, por el temor que los hombres tienen a las mujeres. Por eso las aplastan. Pero empoderarse, ay, Dios mío, tenemos muchas cosas que hacer. Quitar, digamos, eso de nuestra vida cotidiana como parte de nuestra habla particular, subjetiva. Como también quitar la E, porque es verdaderamente muy incómoda. Le quita precisamente al lenguaje español, ¿sí? Pues sí, pero esa belleza, Giselle, que es musical. Uh-huh. Y bueno, todos esos destrozaderos no son necesarios. Unámonos realmente en quitar esa hegemonía del poder masculino para abusar de las mujeres. Hay formas, hay creaciones, hay pensamiento femenino verdaderamente deslumbrante.
Nos escribió también David Medrano y dice, una pregunta, ¿ustedes qué opinan de aquellos analistas que en la clínica hacen intervenciones usando conceptos psicoanalíticos?
¿Cómo? ¿En la clínica usan conceptos psicoanalíticos?
Eso es lo que dice David. La pregunta de David es, ¿ustedes qué opinan de aquellos analistas que en la clínica hacen intervenciones usando conceptos psicoanalíticos?
Bueno, no podría yo opinar porque realmente quedé sorprendida porque es él el que dice que son psicoanalistas. Uh-huh. Por eso me sorprende. No me sorprende que se haga, sino que él diga, él diga, él esté vencido con que esos son psicoanalistas. Pues que se pregunte él por qué los autoriza como psicoanalistas. Eso fue lo que me sorprendió. No el hecho, sino que haya uno que para hablar de ese hecho les dé el reconocimiento de psicoanalistas. Creo que tiene muy claro en su pregunta, ajá, que él tiene un compromiso de andarlos justificando y nombrando como psicoanalistas. Él tiene una participación en eso. Y eso fue lo que me sorprendió.
Escribió también Patricia Ramírez y dice, llegué súper tarde, pero quiero contarles algo que me pasó. En mi trabajo queremos darles por el Día de la Mujer una plática motivadora de la mujer y que se sientan felices de serlo y de trabajar por sus sueños. Contactamos a una institución que apoya y al momento de pedirle a la expositora una guía de lo que se abordaría en el taller, comenzó a cuestionarme que para mí, ¿qué era el feminismo? Y le dije que no estaba de acuerdo con el quemen todo y rompan todo, y que en eso tenía que ser muy cuidadosa porque eso no era el fin. El punto es que se super molestó y me dijo que yo no sabía nada de sororidad, etc. Y me quedé pensando, uff, qué miedo, y a ella le iba a dejar mi plática.
¡Ay, sí! ¡Qué miedo!
Bueno, vean el término, ¿no? Más bien homofónicamente huele a horror. Nombre, la pronúnciela.
Sororidad.
Sororidad, horrorosidad.
Yo también pensaba en George Soros, que era el que estaba apoyando todos los movimientos de manifestaciones feministas en México en
Así
algún
es.
Momento, el magnate este.
El magnate que las usa.
Exacto. ¡Ay, Dios mío, qué terror!
Pues sí, el magnate que las usa. ¿No dicen los hombres que cartera y coche garantía de las mujeres? De todas las que pueden tener. ¿No son los hombres lo que dicen eso? Entonces, pues imagínense un magnate adinerado. Ajá. ¿En quién pensaba? ¿Cómo dice que se
George
llama?
Soros.
George Soros.
Sororidad. Soros.
Soros. Soros tesoros.
Y el último comentario del día de hoy lo hace Gabriela Sainz. Y dice, yo tengo esa edición con los cantos dorados, los guardé muchos, muchos años. Ahora con ustedes me he vuelto a enamorar del psicoanálisis y los voy a desempolvar.
Ay, son divinos, porque el papel, no me acuerdo si se le llamaba papel cebolla, ajá, pero era hermosísimo, hermosísimo. Y además, no es el horrible español de la Standard Edition, que bueno, pues ni modo, hay que aguantar ciertas cosas, ¿no? Pero es un español hermosísimo, porque es al que felicita Freud a Ballesteros. Uh-huh. Sí, es la edición de Ballesteros. Pero, pues a Ballesteros se le ocurrió también participar. Y entonces hizo ciertas distorsiones freudianas, que pues por eso quedó en desuso esa bellísima edición de Ballesteros, 3 tomos. Uh-huh. Qué bueno, desempólvela, sí, desempólvela. Y de mi parte acaricia esas hojas.
Les leo, llegó un último mensaje de Nidia Mora que responde al comentario que había hecho Suling Ro y dice: hoy hace un par de horas leía con terror algo de lo que menciona Suling Ro sobre que hay el discurso de que tenemos que odiar a los hombres por su existencia y que el patriarcado nos obliga a muchas cosas en este respecto. El ejemplo que leí fue el absurdo de que el patriarcado nos obliga a ser heterosexuales y que habría que convertir a las mujeres para que todas sean lesbianas. Ay, me dio risa, pero a la vez me espanta que eso esté latente en los discursos feministas.
¡Qué barbaridad! Bueno, hay discursos y discursos, ¿no? No, hay unas feministas de primera línea que hay que leerlas, que verdaderamente se han quebrado la cabeza para poder hacer libros dignos de una conversación, de una plática, de una polémica, de una discusión, pero sobre todo, digamos, de una clarificación en función de ya no más injusticia contra las mujeres, ya no más abuso contra las mujeres, ya no más. Tenemos que lograrlo.
Y como decía hace un momento, doctora, llegamos con esto al término de la emisión del día de hoy. Por supuesto, convocando a nuestro querido público para que mañana viernes estén aquí con nosotros en la cita ya tradicional que tenemos de este espacio de conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Que así sea.
Sí, sí.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.